The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Estás escuchando Radio Victoria, 107.1 FM.
Bienvenidos al Club de los Curiosos.
Enseguida entramos de lleno con la crónica de la mañana, pero antes tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. Son los rascacielos más altos de la ciudad, allí de Manhattan. Ricardo Ortega, buenas tardes. ¿Con qué consecuencias?
Hola, buenas tardes, Matías. Se acaba de producir hace escasos minutos, poca información. Podemos aportar, una avioneta parece que se ha estrellado contra una de las Torres Gemelas en el tramo del piso 80 al 107, son torres que tienen 107 pisos, las más altas del mundo. Puedo ver en estos momentos cómo está la cúpula de la torre, absolutamente envuelta en humo, de muchas ventanas salen lenguas de fuego, no se sabe si hay heridos, es una zona financiera, son oficinas, debe haber víctimas a la vista de la magnitud del fuego y del humo, y hasta este momento se desconoce si ha sido un accidente o un acto terrorista.
Claro, estamos viendo las primeras imágenes en directo de las
11 de septiembre de 2001. 3.016 personas perdieron la vida ante cuatro atentados terroristas que cambiaron el rumbo de la historia. Tras 18 años, el juez Shane Cohen pone fecha para el juicio a los cinco imputados que permanecen con vida. Enero de 2021. Osama Bin Laden. Solo su figura daría para hacer multitud de programas, empezando por su relación con la CIA y terminando, por supuesto, con su polémico entierro en alta mar. El plan original, secuestrar 12 aviones y estrellarlos contra el World Trade Center, el Empire State, el Pentágono, la Prudential Tower, la Casa Blanca, el Capitolio, la Torre Sears, la US Bank Tower, la Pirámide Transamérica y el Columbia Center. Al final, dada la enorme dificultad, se limitaron a 5 objetivos. 2 truncados, uno gracias al FBI y otro al grupo de valientes del famoso vuelo 93 de United Airlines. En nuestra retina y en el resto del mundo, las Torres Gemelas se desplomaron cual castillo de naipes. Pero realmente, ¿nos lo han contado todo sobre el 11S? Pues vuelve el Club de los Curiosos, segunda temporada, y tenemos que tocar este tema pues por las fechas en las que estamos, 9 de septiembre, además, como hemos dicho al inicio, esa reciente noticia sobre las fechas del próximo juicio, y para hacer un juicio sobre esto e intentar realmente indagar lo que podamos, aunque de este tema está prácticamente todo hablado, pues tenemos a un equipazo de lujo para comenzar este programa. A mi derecha, el señor Javier Ramos.
Ese soy yo.
Que además del presupuesto del programa salió una partida para enviarlo a Nueva York. y que nos cuente realmente a qué respira la zona cero y cómo se vive actualmente el tema allí.
Bueno, la verdad que he estado allí en persona y ahora os contaré las impresiones, ahora conforme avance el programa.
A mi derecha también el doctor Osorio, que además dentro de su especialidad sabemos ya cuál es, la mente de las personas, y nos encantaría saber qué pasa por la cabeza de un terrorista antes de cometer tal atentado y por qué. ¿Por qué llega una persona a hacer semejante acto?
Hola, muy buenas tardes a todos. Encantado de volver a estar aquí en este programa y en compañía de todos los oyentes, ¿no? Pues bueno, ahora a lo largo del programa evidentemente veremos cuáles son las características fundamentales de la pensamiento de este tipo de personas, cómo se genera, cómo se forma, qué podemos hacer para intentar combatirlo. Y bueno, intentaremos descifrar algunas de las claves en ese procesamiento de la información, que es el que está en la base de la conducta.
Cristina Candela, que además ha estado documentándose muy mucho para esta segunda temporada. Estuvo en Santorini estudiando la Atlántida. También te pasaste por allí, por Tiquitera, ¿no? Para ver el OPAS más de cerca, el del mecanismo.
Ha sido un verano muy completo, la verdad que sí, que he ido a muchos sitios, he intentado buscar mucha información. Me he puesto también muy morenita. Y nada, y lo que contenta por volver a estar aquí, claro.
Con muchos datos, ¿verdad?
Sobre muchos datos.
Antonio Rubio.
Hola, buenos días.
Que vendrá porque de todo he sabido que hay muchas teorías locas sobre la realidad del 11S y has hecho un pequeño I+D a nivel de redes y nos traes cositas curiosas, ¿verdad?
Sí, bueno, mucha majadería, para mi gusto.
Bueno, escúchame, que muchas veces los locos son los que tienen la razón.
Bueno, si tú te lo firmo, venga.
A nuestra, bueno, a mi izquierda, Jaime Noguera, quien además trae un dato, la verdad que la mar de interesante, que es sobre esa supuesta baraja en la que los Illuminati se adelantaban al atentado de las Torres Gemelas.
Sí.
Chuchu.
Sabes que podrías cambiar el rumbo de todas las teorías sobre este atentado, ¿verdad?
No, no podría cambiar nada. Es una coincidencia curiosa, como hay muchas otras. Y de estas que dices tú, jolín, es que no puede ser tal curiosidad, pero sí lo es. Yo, bueno, como todo el mundo ha hablado de su verano, yo he estado en Estonia, en el Báltico, allí, relajado, en un pueblo perdido de la mano del Señor.
Y Kiko, que lo tenemos ahí en pecera. De Kiko no le voy a preguntar porque por el moreno he visto que el sol y la playa lo ha visto bien poco, ¿verdad?
Hola a todos, hay muchas formas de disfrutar de las vacaciones que no implican sol.
Y sobre el 11S, ¿cómo viviste aquel día, Kiko? Que hemos estado antes del programa y me comentaste que viste en directo pues ese programa.
Curioso, yo trabajaba para la redacción de Canal Málaga llevando informativos, pero ese día estaba de libre y me pilló en casa. Y lo que acabamos de escuchar lo viví en directo a través también de las cadenas de televisión española y no daba crédito porque no había sucedido nunca. Y en principio lo que parecía que era lo que decía el corresponsal Ortega de Antena 3, el accidente de una avioneta que ya había sucedido antes, pues cuestión de unos minutos se transformó en el mayor atentado terrorista contra los Estados Unidos. Desde luego, si me permitís ya por resumir, cambió la historia. Para
Totalmente.
Mal, pero cambió la historia.
Bueno, a mí lo que me sorprende es la cantidad de años que han pasado ya, 18, y prácticamente parece que fue ayer, porque supongo que cada uno lo vivimos de una manera diferente. Antonio, a ti no te había preguntado porque...
Oye, pues yo me acuerdo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, es que al día siguiente, ese día estábamos celebrando el santo de mi madre.
Sí.
Y llegó mi padre, corre, poné la tele. Y pues comiendo, yo me acordaba de lo bueno que estaba la comida, yo me recuerdo, ¿eh? De fondo ese accidente, pues diciendo, ah, me han traído Sunny de Live para comer. Entonces me acuerdo el fan de la comida, el saborcillo ese.
Claro.
Tan agridulce ahora, ¿no? Pero en aquel momento disfruté mucho de aquella comida.
Porque lo que está claro es que aquí no venimos a resolver el caso, que han escrito y han hablado sobre esto multitud de gente preparada. Pero sí queremos hacer un pequeño recordatorio de lo que fue e intentar aportar algunos datos que quizá ya se dieron, pero al momento... ahora mismo pues está un poco olvidado por el paso del tiempo. Dime, Jaime.
Yo me acuerdo de que estaba en casa de un amigo y entonces él dijo, oye, tengo que entrar al baño, que tengo que mandar un paquete a no sé dónde. Y entonces yo cogí y puse la tele. Y estaba viendo la tele y de pronto en la primera veo una de las torres gemelas saliéndole humo. Y entonces, claro, estaba al baño al lado y yo grito, José, tío, se ha estrellado un avión, se ha estrellado contra las torres gemelas. Y según estoy diciendo eso, aparece un segundo avión e impacta directamente contra la segunda torre. Y entonces mi cerebro como que hizo un syntax error y se quedó. Durante unos segundos me quedé pensando y dije, ¿esto qué ha sido? Y dije, espérate, creo que están repitiendo la escena otra vez del avión que se ha estrellado. Pero claro, estaba diciendo yo que se estaba repitiendo la escena cuando ya había una columna de humo. Entonces tardé unos segundos en procesar que era un segundo avión el que se estrellaba. Y entonces ya de buena primera dije, que se estrella un avión puede ser una casualidad, un error de navegación, un problema de comunicación con la torre. Muy raro, pero cuando había un segundo avión impactando contra las torres ya me quedó claro que aquello... Y recuerdo, no sé quién era el locutor que había entonces dando las noticias, no era Matías Prats, gritó, ¡esto es la guerra! ¡Esto es la guerra! Y tuve que ir yo al baño también inmediatamente.
Y Javi, ¿tú cómo lo viviste?
Bueno, aquí todo el mundo se acuerda cómo lo vivió. Yo lo viví durmiendo la siesta. Es cierto que me desperté de la siesta porque aquella tarde había quedado para ver la película de Final Fantasy en el cine, en el América Multicines.
Vaya chasco que nos llevamos, ¿eh?
Sí. Y no, yo a mí lo que me resultó más curioso ese día es que justo antes de ver la película que había ido a ver al cine, pusieron un tráiler de Spider-Man. Y en ese tráiler de Spider-Man salía una telaraña entre las dos torres gemelas capturando un helicóptero.
Que lo tuvieron que quitar de inmediato.
Claro, lo tuvieron que quitar de inmediato, pero yo vi ese tráiler con esa escena y se quedó todo el mundo en el cine alucinando.
Chris, ¿y tú cómo lo viviste?
Pues yo me acuerdo que estaba también en un restaurante, en el Ventorrillo La Perra, con mi familia. Estamos celebrando el cumpleaños de mi hermano y había precisamente una tele, estaba apagada, alguien avisó, lo pusieron y me acuerdo que era todo el restaurante mirando la tele sin probar bocado porque es que me acuerdo que estábamos diciendo, esto es increíble, no puede estar pasando, ¿no? Y todos, pues bueno, ahí se cayó la primera torre y cuando llegamos a mi casa vimos en directo también cómo se caía la segunda, ¿no? Nos quedamos como decía Jaime, un poco perplejos, como diciendo, esto no puede ser verdad, ¿no? No es, ¿cómo puede ser algo así sin que tampoco haya sido, yo qué sé, controlado de alguna manera? Nada, o sea, nos quedamos todos perplejos.
Además, perdóname que voy a salir un poquito de la historia, pero me ha hecho gracia que digas el Ventorrillo de la Perra. El Ventorrillo de la Perra, la venta más antigua de Arroyo de la Miel y Benalmádena, del pueblo de este hombre, Jaime.
Sí, sí, que se comía estupendamente y ahora es una especie de erial. Paso muchas veces por delante del edificio, que no lo ha tirado ningún avión, vamos, es una cosa que...
Y don Antonio, ¿cómo viviste el...?
Pues yo estaba pasando consulta en el Aurín de la Torre y recuerdo que salí entre paciente y paciente, ¿no? Salí 5 minutos a tomarme, bueno, por la tarde, un café, ya tengo 5 minutos, ¿no? Al bar de la esquina, al lado de la clínica, ¿no? Y estaba la tele puesta, ¿no? En aquel momento no se sabía, en fin, si había impactado el avión y tal, y había como mucha sensación allí de incredulidad y de no saber lo que había. Yo te digo, yo estuve 5 o 10 minutos allí, no me fui a la consulta con... sabiendo que había, vamos, algo grave lo que había ocurrido, pero tampoco sin la significación que bueno, que luego ya cuando salí puse la radio y tal, en fin, todo aquello adquirió. La verdad que fue un momento bastante perplejo, ¿no? Yo creo que fue para todos, ¿no? Y en los que tuvimos una información muy parcial por este tema, creo que nos quedamos un poco, ¿no?, intentando darle un sentido a aquello, ¿no?
Además, lo que dice la confusión que había al principio, ¿no? De que incluso en la entrada que hemos escuchado, que decían, bueno, no sabemos si hay heridos, ¿no? Pero suponemos que sí por el impacto de la avioneta. Incluso avioneta, decían avioneta. Sí. Y ya ves, ¿no? De ahí a la realidad que hubieron unos 3.000 muertos, ¿no? Es decir, la confusión al principio fue tremenda.
Bueno, y Javier Ramos, vamos a empezar por él, estuvo este verano en Nueva York. Hay que decir que Antonio Rubio también ha estado. Lo que pasa es que Antonio Rubio estuvo trabajando...
Sí, yo era
más conocido. No, pero tú estuviste centrado en el edificio de Dakota y totalmente, en todo lo que mueve. Sí. Eso será para otro programa. Pero el señor Javier Ramos se hizo un poquito de I+D en la zona cero y estuvo haciendo allí un estudio de qué se respiraba allí, qué siente la gente hoy por hoy después de 18 años y en qué ha quedado todo aquello. ¿Nos puede contar un poquito?
Bueno, para empezar han hecho un monumento donde estaban las bases de las dos torres gemelas, que es como un sumidero en base rectangular donde están los nombres de todas aquellas víctimas, y es como un sumidero donde va cayendo agua continuamente, ¿no? Como una especie de fuente rectangular. sirve de alguna manera para saber lo que ocupaban las torres, el tamaño y la distancia a la que estaba una de otra, ¿vale? No estaban tan lejos, estaban bastante bastante cerquita, ¿eh? Cuando lo ves te das cuenta. Luego han abierto allí un museo que se llama el Memorial Museum, que lo abrieron no hace demasiado, que por cierto está incluido en el New York Pass, por si alguien quiere verlo, que es el pase este que sacan en Nueva York para ver los museos. Y allí bajas directamente a las catacumbas de la zona cero, ¿no? A los subterráneos de todo el complejo World Trade Center, y allí pues va bajando por un espacio de hormigón, unas especies de escaleras y rampas, y te encuentras, bueno, empiezas a ver vigas, las pocas vigas que quedaron en pie del World Trade Center, que se mantienen allí, acero retorcido de manera impresionante, ¿no? Porque ves unos pilares de acero retorcido al caer la torre, que uno se da cuenta de la magnitud de la catástrofe. Luego se mantiene el sótano, se mantienen las bases de las torres, y allí dentro de esas bases han hecho un museo. Y allí pues te encuentras desde el camión de bomberos que aplastó la torre al caer, hasta ropa, zapatos, cosas de bebé, cosas de gente de la oficina, lo que se pudo salvar de allí, ¿no? Y lo tienen como piezas, como de un museo, de realmente te hace un poco la idea de la vida que había en aquellas oficinas y cómo quedó reducida a cenizas. Y bueno, pues hay momentos muy emotivos, hay gente que va allí, yo creo que a llorar también. Hay gente que se pone allí a llorar, hay vídeos en los que se va viendo como la gente caía por las ventanas y demás. O sea, es algo pues que no es un sitio precisamente para hacerse selfie.
Yo de hecho no quise ir. Nosotros vimos las críticas de esas y dijimos, no vamos, va a pasar un mal rato. Vamos a ver aquello, el espacio, el parque que hay allí. Pero no quisimos entrar porque estaba hecho para pasar un mal rato.
Está allí el nuevo World Trade Center, que es una sola torre de cristal. Estaba allí metida en la niebla, porque bueno, ahí cuando bajan las nubes, pues los rascacielos se meten en la niebla. Y bueno, y un centro comercial de Calatrava que hay al lado, ¿no? Me imagino yo que para aprovechar.
¿Sigue en pie?
¿Sigue en pie? Sí, bueno, yo es que el de Calatrava me imagino que será más reciente. No sé la fecha.
Yo lo digo porque Calatrava no hace falta que se estrellen aviones.
Vale. Es como un puerco spin gigante aquello.
Yo lo que sí es, no sé si tú viste, Javi, también, la parada del metro de que está totalmente reformada de allí, que es un columbario gigante. Aquello era blanco, yo me impresionó mucho porque ya nada más entrando en el metro tú ya veías dónde iba. Y entonces aquello era mármol blanco y parecía un columbario gigante. Ya desde el primer minuto uno estás viendo ya cómo está todo aquello enmarcado.
Pero vaya, que realmente pisas las torres, lo que pasa es que las pisas por debajo de tierra. Ahí dentro ya no permiten hacer fotos ni nada por respeto, ¿no? Pues encuentra un montón de iconos, de elementos que se salvaron de las torres, de trajes de bomberos, un montón de elementos que bueno, que te recuerdan pues a la tragedia que se vivió allí.
Y luego una cosa, un dato que me has dicho curioso, que realmente lo que es algún tipo de merchandising o solamente hay en esa zona cero. Más allá de la zona cero no hay nada, ¿no? Que hable sobre ello.
Eso te lo he dicho yo.
Sí,
Antonio.
Que si quieres buscar o encontrar algo de las Torres Gemelas, ya sea merchandising de camiseta o algo, solo en esa manzana. Si te puedes por Nueva York, no hay nada, me llama mucha atención, nada, ni imanes, ni nada. Entonces el monopolio de ese tipo de merchandising lo tienen en esas cuatro calles. Y es una de las cosas porque, digo, yo pensaba, a ver si me encuentro alguna camiseta de estas retro de Nueva York que se ve el skyline entero, porque digo, eso tiene que estar chulo. No existen. No, y todos los merchandising de camiseta y demás suelen ser las figuras como fantasmas, ¿no? Dos fantasmas puestos encima de del skyline que están dibujados las torres. O sea, como que llama mucha atención que ya se ha acabado esa camiseta. Y eso mi madre me decía, oye, pues yo tengo guardado en mi casa todavía la camiseta que me trajeron de los años 80 de Nueva York con el skyline. Y digo, oye, mamá, pues eso enmárcalo, guárdalo, porque hemos visto que es que no se encuentra ya. Es complicado, me imagino que en internet alguien que la quiera vender de segunda mano, pero no se venden merchandising de eso.
Porque, Cristina, ¿sí datos que pongan un poco los pelos de punta?
Hombre, como pelos de punta, pues yo qué sé, podemos daros datos sueltos, ¿no? Por ejemplo, pues que hubieron unas 3.000 víctimas, unos 6.000 heridos, es decir, que bueno, que los heridos siempre se tienen en un segundo lugar, ¿no? Pero duplicaban el número de víctimas también, ¿no? De los rescatistas, por ejemplo, fallecieron 300 bomberos de los que participaron, que la verdad es que muy pocas veces se le hace honor, ¿no? Siempre se recuerda a las víctimas y no a esos héroes que
entraron
fueron
sabiendo lo que había.
Y en unas condiciones que muchos de ellos sabían que en un momento a otro, bueno, pues que aquello se podía venir abajo, ¿no? También murieron, por ejemplo, 85 policías. Bueno, es decir, luego, por ejemplo, podemos decir que este dato que a mí me sorprendió mucho, que eran 55.000 personas participaron en las labores de rescate, 55.000 personas, que se dice muy pronto. Más de 40.000 policías, por ejemplo, personas de emergencia, 2.000, voluntarios. Y luego, pues, sobre las torres podemos decir, por ejemplo, a modo de curiosidad, que se recogieron unos 450.000 toneladas de escombros solo de las torres. Es decir, la destrucción fue total, ¿no? De hecho, todos los edificios aledaños, bueno, no todos, pero muchos, por ejemplo, 7 edificios y luego, pues, también en Manhattan 25, también se derruyeron, bien porque por la explosión, bien porque los cimientos se quedaron mal. Es decir, aquello fue un caos total.
Porque, Antonio, ¿hay alguna posibilidad de que esa mente del terrorista se le pueda dar un giro de 180 grados, o una vez que ya entra en modo Barrena, como digo yo, que ya está obcecado, eso no hay forma de modificarlo?
El tratamiento, hay que empezar diciendo que el fundamentalismo, el fanatismo, ¿no? En este caso yihadista, ¿no? Pero en todos los sentidos, ¿no? No es un trastorno mental. No puede haber gente con ideas delirantes o deliroides o incluso esquizofrénicos, porque y se pueden integrar en esto. Puede haber distintas personas con otros trastornos, pero en sí mismo este trastorno, digamos, este tipo de conducta no es un trastorno mental. Luego, no estamos hablando de una conducta normal que pueda tener un tratamiento o de unas alteraciones biológicas, ¿no? De alguna manera algunos neurotransmisores que pudieran, en fin, no estamos hablando nada de esto. Estamos hablando que el tratamiento consistiría precisamente en una recodificación mental de estas personas, ¿no? En cuanto a la manera de estructurar su información. Si esto es complicado y difícil, todavía más en la segunda parte, que es recodificar los afectos, las emociones, ¿vale? Porque esto todavía es mucho más complicado. Hay que tener en cuenta que este tipo de problemas, ¿no? En este caso el terrorismo yihadista, que la máxima expresión del comportamiento fanático sin ningún tipo de límite, pues es una conducta aprendida. Además, una conducta que se adquiere en un contexto social, es aprendida, es reforzada, es fomentada, y desde la más tierna infancia. Con lo cual, aquello que adquirimos en primer lugar, eso se constituye como parte de uno, ¿vale? No es algo que uno pueda luego modificar, bueno, porque son cuestiones que se adquieren con posterioridad. Esto está unido a la propia constitución de la persona. Se desarrolla en ambientes muy, muy endogámicos, ¿vale? Donde solamente se percibe el refuerzo del grupo, de pertenencia a ese grupo, repitiendo las mismas conductas, ¿vale? Y, bueno, todas las frustraciones, las insatisfacciones de la persona, etcétera, etcétera, se canalizan a través de esta manera de intentar responder ante un enemigo, porque así se codifica, porque hay un pensamiento paranoide, ¿eh? Hay que tener en cuenta que un terrorista lo que realiza es una adhesión inquebrantable hacia una creencia, no a una idea, sino a una creencia, que es mucho más complicado que una idea, porque una idea puede ser rebatible a una argumentación lógica, a un incremento de conocimiento. Las creencias no, las creencias se asumen, no tienen crítica, se refuerzan, hay procesos psicológicos, ¿no? Se establece un pensamiento dicotómico de buenos y malos, de ellos y nosotros, de fieles e infieles, ¿no? Se polariza, que es un pensamiento muy infantil. Los niños, buenos y malos, los adultos se caracterizan precisamente porque distinguen todos los matices que tiene una conducta, ¿no? El fanático no tiene ningún tipo de matiz, ¿no? Hay una atribución causal de todo lo malo que recibe el grupo, irreal, ¿no?
hacia el otro, con un desarrollo paranoico de esto. Y lo más importante, ¿no?, que con esto termino, ¿no?, la cosificación, que es un elemento fundamental. Es decir, a los humanos, al otro, se le cosifica. Con lo cual hay un distanciamiento afectivo, no hay empatía ni sentimiento de culpa. Es una cosa, el otro es un medio para conseguir mis fines o alguien que tengo que eliminar para conseguirlo. Lo cosifico, ¿vale? Los fanatismos también hacen, bueno, estamos viendo, digo, salvando un poco las distancias, ¿no?, algo que hablábamos antes del programa, ¿no?, la personificación, literatura prosopopeya, ¿no?, cuando atribuimos cualidades humanas a los animales o a las cosas, ¿no? Y bueno, es el proceso inverso, ¿no? De manera muchas veces absurda, ¿no? Todos recordamos las niñas estas de la gallina, ¿no?
Sabía que estaba...
el huevo suyo y la aceituna del olivo, ¿no? Y los gallos violadores. Y entonces, claro, ahí lo que hacemos es una personificación, ¿vale?, de este objeto. En el fanatismo se hace lo contrario, es decir, se cosifica al otro, al contrario. Si estoy paranoico, si filtro la información, si tengo un pensamiento dicotómico, si lo cosifico, ya no es una persona, sino un algo al que yo puedo matar o herir sin sentimientos de culpa, tenemos un problema.
Yo creo que queda grave. Claro que el problema es grave.
Es muy grave.
Complicado de solventar. Antonio.
Para darle el tema, porque fíjate que en este momento la teología incluso se da la mano de ese pensamiento en la asignatura de psicología de la religión. Se hablan de los cuatro caminos de llegar a las religiones, ¿no?, enfocándolo todo esto al fanatismo. Nos habla de a manera cultural, ¿no?, que es la que por la gran mayoría llegamos en España al cristianismo. Mi padre lo es, mi madre lo es, o me gusta la Virgen de no sé dónde, y me hago hermano. Y después también se hablan de los problemas individuales y los problemas sociales, ¿no? Ese me encomiendo a Dios que si me cura tal cosa yo me hago de creyente, o incluso ha ocurrido tal catástrofe en mi pueblo, ha bombardeado de tal manera, entonces Dios nos va a salvar y nos hacemos de la religión. Por falta de una educación o por falta de una progresión en ese crecimiento de la persona dentro de esas religiones, ocurren esos fanatismos, esa radicalización. Entonces, siempre todas las religiones se cogen de la mano a la hora de hablar de que estas maneras de entrar en las religiones, tanto la cultural como el problema individual, el problema social, han de ser siempre continuadas y bien formadas para llegar al fin de toda la religión, que es el bien común. Entonces, todos estos momentos que se ve ese radicalismo, ese fanatismo, esos pensamientos tan extremistas dentro de las religiones, según la teología lo defiende, lo le pone, ¿no?, la etiqueta de es una falta de progresión o formación. Simplemente es el conocer solamente la cara A de un casé, ¿no?, que no termina de comprenderse por esas personas que llegan a llevar a cabo estos terribles incidentes en el mayor o llevándolo al tema nuestro cristiano, por ejemplo, incluso esa radicalización contra otras personas, que la falta de educación, la falta de formación en las personas, sumándole esos problemas que también ha dicho Antonio, es el coste fundamental para llegar a que alguien se aproveche de tus acciones.
Bueno, y aprovechando esa falta de información, quizá a lo mejor no estábamos viendo las señales que nos ponían por el camino, y a lo mejor Jaime Noguera tenía la respuesta para ello. Porque, Jaime, es tu turno. Vamos a quitar un poquito de peso dramático a la situación. Vamos a la parte que nos gusta del Club de los Curiosos. Y creo que los Illuminati, ¿no?, se adelantaron con una baraja en la cual, pues, había un atentado sobre las Torres Gemelas.
Perdón, ¿me decías? Bueno, vamos a ver. Hay cosas bastante curiosas que se suelen olvidar, se suelen perder, que es que en el año 2001 hubo precisamente alguien que produjo algún tipo de gran accidente, pero en el año 2001 un lugarteniente de Bin Laden el 29 de agosto, es decir, estamos hablando de un mes antes de los atentados de Estados Unidos, se estrelló en un avión en Málaga. O sea, sí, el 29 de agosto fue el famoso accidente del avión Vinter, La CIA le estaba haciendo un seguimiento a este lugar teniente de Bin Laden. Él iba en el avión, fue uno de los supervivientes del accidente y pudo escapar del seguimiento de la CIA gracias a que al no llegar el avión al aeropuerto, sino que se estrelló en la carretera, no sé si os acordáis que
se quedó
cruzado allí. Y entonces, ¿qué pasa? Vinieron los bomberos, las ambulancias, vinieron todos los elementos de emergencias y le pusieron su betadine, le atendieron.
Después de un accidente aéreo, te curan con betadine.
Quiero decir que le dieron asistencia médica, es lo que quiero decir, pero estaba utilizando una metáfora que todo el mundo entiende, menos tú. Y entonces, resulta que el tipo pudo coger y directamente cuando vio aquello, desapareció. Se fue. Y entonces, no pasó por el... A lo mejor si llega a pasar por la aduana, ¿usted de dónde tiene pasaporte? ¿De Arabia Saudita o de dónde? Pues a lo mejor, fijaos lo que podía haber sucedido. A lo mejor el... O sea, que fíjate que hasta para eso hay que tener suerte, hasta para hacer un atentado.
Un señor con una chilaba blanca andando por la autovía, ¿sabes?
Llevaba la niña de la curva también en otro momento.
Huyendo de allí del avión.
Sí.
Curioso.
Entonces, volviendo a lo que... es que este dato me ha parecido, lo estaba mirando ahora mismo, porque de pronto me he acordado. He dicho, espera, antes no hubo alguien relacionado con los atentados del 11 de septiembre que se escapó de un accidente, que salió con vida de un accidente de avión, precisamente, aquí en Málaga. Entonces, de lo que me preguntaba Alberto, que era el tema del juego de los Illuminati, es cierto que en 1995, estamos hablando de unos cuantos años antes de los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono, hubo una empresa que se llamaba SJ Games que sacó un juego de cartas, estaba muy de moda en aquella época, que se llama Nuevo Orden Mundial Illuminati.
Que no era también el nombre.
Claro. El inventor de este juego se llamaba Steve Jackson y el logotipo de la empresa es una pirámide tuerta con un ojo tuerto. O sea, que nos recuerda también a ciertos símbolos que aparecen en el dólar. Y entonces, en esas cartas, que como sabéis, de juego, en cada carta tienen pues un dibujito, algún tipo de diseño, pues en estas cartas había dibujos que parecen calcados, parecen fotogramas de las noticias, porque se ven las dos torres gemelas con una gran explosión, se ve el Pentágono ardiendo y otra serie de simbología que incluso aparece también... me he olvidado del nombre, este hombre que ha estado en la embajada de Ecuador, Assange. Aparece también él, o sea, que parece, sabéis que se dice que los Illuminati quieren alcanzar el control mundial, otros dicen que ya lo tienen, en fin, es un dato curioso que en un juego de cartas que aparece tantos años antes del 11 de septiembre, pues ya apareciesen esa simbología, ¿no? Ya, y que prácticamente parezcan fotogramas sacados de las noticias de ese día.
Sí, bueno, también hay una viñeta de Ibáñez. Que un poquito antes, que tú has comentado, de 1993, creo recordar, que aparece las Torres Gemelas con un avión estrellándose, ¿no? Bueno, si alguien ve ahora mismo esa viñeta, de hecho pensaría que está haciendo un poco burla de lo que pasó, ¿no? Y realmente, pues pasó un montón de años antes, ¿no? Sí. La cuestión muchas veces en este tipo de cuestiones es... no sirvió esto para no eran una predicción, sino que muchas veces sirven de propia idea, no siempre, ¿no? Pero sirven de propia idea para lo que después se va a idear y construir, ¿no? O sea, que es al revés. No es que predijeron, sino que en base a eso, después, eso pasa mucho en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿no? Que muchas veces se dice, no, es que Jesús hizo esto que ya decía la escritura. No es que se cumpliera en él, sino que él cumplió lo que decía la escritura, que es distinto. Y aquí yo creo que pasó un poco lo mismo.
Sí, también el Instituto de Crédito Oficial, el famoso ICO, sacó en su momento un anuncio de publicidad en el periódico a página completa en la que se veía las dos torres gemelas y una línea que animaba a interesarse por esta opción de inversión y decía, sabemos cómo ayudar a su empresa a conseguir millones de consumidores potenciales. Y luego en una parte de la torre había un círculo puesto y una flecha indicando el círculo y ponía, poniéndola aquí. Entonces eso después llamó, estoy enseñándole la foto ahora, la compartiremos en el grupo de Facebook, me parece. Sí. O sea, que también parecía predecir de alguna manera, que era como aquel chiste que circuló en aquella época de Aerolíneas Bin Laden, ¿no? Que bueno, era, te llevamos hasta la puerta de tu casa.
Ibáñez, para que no lo sepas, es el dibujante de Mortadelo.
Sí, efectivamente. De hecho, era una viñeta de Mortadelo y Filemón.
Bueno, y hablando de teorías locas, Antonio Rubio ha hecho un poquito de I+D de esas teorías que parecen imposibles, pero que han circulado bastante.
Bueno, de hecho, si te pones a buscar, a lo mejor hasta tu padre es culpable del atentado, porque aquí le echan culpa uno a los otros y todos entre todos. Desde la versión oficial, ¿no?, que es el atentado causado por Bin Laden, pasamos a otras menos comunes, entre ellos la conspiración contra China, en la que en el libro Corrupción, de Miguel Pedrero, habla de que está todo enfocado porque a que fuese China la que mandaba ese atentado. Luego tenemos la hipótesis de un choque en el Pentágono, que no es compartida por otros partidos que es compartida por muchos partidos de la conspiración, quienes rechazan diciendo que los testigos presenciales no vieron en ningún momento ningún tipo de misil, ¿no? Entonces decían ataque de misiles, que no eran aviones, que eran misiles, lo que iba al Pentágono. Después también la más llamativa, ¿no?, que es el propio gobierno de Estados Unidos el que emprende ese atentado por el hecho de...
Bueno, es de las que más, claro, las seguidores más tiene esa teoría, ¿eh?
Para poder justificar luego su entrada en el Oriente Medio en búsqueda del petróleo. En otros sitios dicen que ningún jefe de las Torres Gemelas, ningún alto cargo, ni ningún, fíjate tú, judío, fue ese día a trabajar. Son muchas las teorías que salen enfocadas a eso, así que...
Que si luego te vas al sitio donde están los nombres de los muertos y todo eso, ves estrellas de David en lugar, claro, de cruces, que lo que quiere decir es que esos señores que murieron en el atentado eran judíos.
Sí, bueno, y también, bueno, parten de la base, por ejemplo, de que esas torres estaban construidas para soportar el embiste precisamente de un avión, precisamente el Boeing 707, y, bueno, no comprenden cómo el acero pudo derretirse o no quedar en piel, por lo menos las vigas, los cimientos y todas estas cosas, ¿no?
Hay cosas más importantes en la teoría de Estados Unidos, ¿no?, que decían también incluso que había ya la bomba preparada, explosivos dentro de... en la que caen esas torres y caen...
Termita, le dicen, termita al explosivo.
Explosivo termita.
Bueno, vamos a aprovechar que creo que tenemos al otro lado del teléfono a Juan Bautista Salado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes.
Te has terminado un programa para entrar en otro, ¿eh?
Sí, señor, de la jungla al club. Así que después de correr delante de los leones... Pues aquí estamos.
Pues Juanbu, sí. si te parece, vamos a empezar la ronda con la pregunta final, ¿vale? Y sí, terminamos contigo.
Venga,
pues empezamos por Javier Ramos. Javi, ¿realmente crees que nos lo han contado todo sobre el 11S?
Bueno, yo creo que lógicamente se estrellaron dos aviones, porque lo pudimos ver todos, además de diferentes puntos de vista. Yo lo que no sé ya es hasta dónde sabían, si hubo avisos previos, si no los hubo, si realmente hubo explosivos que podían haber colocado los terroristas perfectamente. Es que no tiene por qué haber sido los estadounidenses. ¿Para qué? Para favorecer esa demolición si finalmente no caían las torres. Entonces yo lo del explosivo no lo puedo descartar. No creo que llegara a Estados Unidos y pusiera de explosivo para echar las torres abajo. Pero hay, por lo visto, hay arquitectos y científicos que lo mantienen. Por otro lado, también mantengo que es posible que la estructura se debilitara y por eso se colapsó, por el mismo fuego, el mismo calor, para la configuración de las torres. Entonces, bueno, yo creo que ahí todavía hay cositas que se podría investigar.
Don Antonio Osorio.
Sí.
¿Nos lo han contado todo?
Bueno, yo no sé si nos lo han contado todo, pero yo creo que casi todos lo sabemos, lo hemos hasta visto, ¿no? Es que ya llegamos a determinada... que ese es un tema muy interesante, ya no tanto, bueno, las torres por supuesto, ¿no?, sino todos los atentados terroristas que han venido después y siguen viniendo, ¿no?, la proliferación de estas células, de estos imanes, de estas historias, ¿no? Y eso es un tema bastante interesante, ¿no? Esa crisis moral en Occidente, la defensa de sus propios valores, cuando Occidente es la luz, como fue Roma o Grecia en sus propios tiempos, con todas las críticas que podamos hacernos, ¿no? Con el relativismo moral, con la escasa defensa de esos derechos, la tolerancia de conductas que son disruptivas y socialmente intolerables, ¿no? Y bueno, y es que vimos los aviones y tal, y seguimos aquí, bueno, seguimos, no, ahí hasta que piensa que no, que fue el presidente que puso ta, para, en fin, cosas absolutamente locas, ¿no? Yo creo que sabemos todo posiblemente, ¿no? Porque es muy difícil saberlo todo, pero creo que lo sustantivo, quién fue, cómo fue, por qué fue, y no solamente lo sabemos, sino que lo vimos, ¿no? Y ojalá tomemos cierta conciencia de qué es lo que tenemos que hacer, para ya no para prevenir atentados que pueden ocurrir en cualquier momento por cualquier circunstancia y cualquier fanático, ¿no? Sino precisamente para que esas condiciones de las que hemos hablado antes no se sigan reproduciendo en España, en Francia, en Bélgica, bueno, en tantos y tantos países donde tenemos esos núcleos, esas calderas, ¿no? Yihadistas, y estamos mirando aquí a ver si fue un petardo que puso uno y se le fue la mano, ¿no? En fin, creo que es un tema complejo y desde luego interesante a pesar de tantos años que han pasado.
Cristina.
Pues, yo quiero comentar una cosilla que ha comentado ahora Javi, que ha dicho Javi, es que los aviones, bueno, fueron contra las torres gemelas, pero realmente no iban contra aquellas torres, sino con el símbolo, ¿no? Contra el símbolo, contra lo que representaban, ¿no? Y yo creo que sí, que quedan muchas cosas por saber, precisamente porque hubo tal tal descontrol entre incluso la torre de control con los militares, que pensaban que era un simulacro, que tardaron una eternidad en mandar a los cazas a interceptar los demás aviones. Yo creo que deja en evidencia tanta inseguridad que yo creo que eso, por supuesto, lo van a mantener oculto lo que puedan y más.
Antonio.
Bueno, seguramente no sepamos todo del 11S, cada uno saca sus valoraciones. Yo me quedo un poco como lo que vi, yo estaba allí al verlo, entonces yo me llevo una frase, bueno, me llevo que vi allí un cómic especial del 11S de Marvel, donde la portada, de hecho, fueran los propios bomberos y los policías de ese cómic. Luego se igualaban también en otra viñeta a los superhéroes, de hecho a los policías, los maridos, a todos los ayudantes por encima de los superhéroes, y a un Spider-Man totalmente desconsolado viendo aquello. Entonces eso sin duda marcó un algo, ¿no? Marcó un movimiento, ya sea bueno o malo, pero la cultura actual nuestra, yo he sido alumno hasta hace 6 años y yo he estudiado el 11S para selectividad. Y una frase que me ha llamado mucha atención de la persona, el novio de mi prima que estuvimos allí con él, allí neoyorquino: el miedo que tiene allí Estados Unidos es, hace mucho que no ha pasado algo y ya mismo volverá a pasar. Entonces es una pena que esas personas vivan obsesionados con que algo va a volver a pasar.
Jaime.
Yo creo que sí, que prácticamente se nos ha contado todo, incluso ha habido comisiones oficiales varias, y no creo que haya que buscar más allá de lo que ya sabemos, de balizas o de bombas de termita construidas o de otro insecto, no sé, de construidas en para tirar las torres abajo. Yo creo que también hay algo que también tienen que tener en cuenta, que es que esto fue una situación un poco de Jalisco nunca pierde, es decir, Estados Unidos, yo no creo que organizase una operación de falsa bandera para buscar una guerra, pero sí es verdad que en aquel momento, dada la situación, evidentemente el conglomerado militar norteamericano, ahí las inversiones que se han hecho, muchos políticos han sacado un gran beneficio económico y ha servido como justificación para intervenir en muchos países. Y yo digo una cosa, los terroristas todos eran de Arabia Saudita, eran terroristas saudíes, y no se invadió Arabia Saudí, se invadió Afganistán. Bin Laden es ahora actualmente es comida para peces. Se invadió Libia, se atacaron una serie de países que tenían a unos hijos de puta gobernando, pero eran nuestros hijos de puta. Entonces teníamos a Saddam Hussein, que controlaba ya a los terroristas, teníamos a Muammar el Gaddafi, que controlaba a los terroristas, y al final, ¿qué tenemos? Caos, destrucción y un verdadero desastre. Quería, un momentito, simplemente quiero hacer una declaración de amor a un colaborador de este programa, que es Javier Ramos, que aunque me quiso meter en el BNI, yo se lo perdono eso, pero me ha llevado a comer sushi en Benjamín de la Mata, entiende mi humor negro y me manda guarridas españolas por por WhatsApp.
Todo
así,
mentira.
Así que le traje desde Estonia, le he traído una medalla de liquidador de Chernóbil.
Oh.
Una de las medallas que se le concedieron a una de las personas que estuvieron limpiando de radioactividad la central nuclear. Oye, de Chernóbil.
Tengo que hacerle foto y subirlo al Instagram.
Se lo he traído con todo mi cariño, mi amor. Mi amor heterosexual, claro. quiero dejarlo claro, que luego las malas lenguas.
Venga. Me la voy a colocar aquí. Y muchísimas gracias, la verdad.
Colócatela.
Hacemos fotos, la subimos luego. Kiko, nos lo están contando todo sobre el 11S, Kiko, desde Pecera.
Pues yo no sé si nos lo están contando o no, pero sé y está claro que con el fusilamiento de Bin Laden hemos acabado con una de las personas que más sabía del asunto. Difícilmente se puede investigar cuando uno fusila al presunto, porque nunca hubo juicio autor de los atentados. No quiero ni mucho menos eximir de responsabilidad a este malvado de la historia, pero en fin, se pueden hacer las cosas de otra forma. Y también quiero recordar, algo decía Antonio antes, todos los días mueren más personas inocentes en atentados por todo el mundo de las que murieron allí en aquella ocasión del 11 de septiembre. De esas no nos acordamos, pero sigue siendo personas inocentes que mueren.
Totalmente. Juanbu.
Dime.
¿Nos lo han contado todo sobre el 11S?
Bueno, yo creo que lo sabemos prácticamente todo. Es más, yo creo que incluso los propios investigadores del atentado no saben toda la verdad, porque los que participaron activamente en los atentados o los que planificaron atentados no vivieron al mismo. Por tanto, la verdad absoluta solo la sabe quién planificó y quién atentó. Por tanto, la pregunta es, ¿sabemos todo lo que podemos saber? Yo creo que sí, independientemente a que en catástrofes como este, en atentados como estos, hechos tan tan importantes en la historia contemporánea, no se pueden saber todos los detalles, pero yo creo que en lo significativo, por supuesto que sí.
Bueno, podemos adelantar una noticia que yo creo que ni los propios colaboradores saben. Estamos aquí maquinando, este hombre y yo, Juanbu y yo, un especial del Club de los Curiosos por allí, por el Museo de Nerja. Ya os iré adelantando.
Genial.
Algo.
Me encantaría.
A ver si es verdad, a ver si es verdad.
Bueno, pues para terminar, va a sonar de fondo nuestro pequeño homenaje, que además lo tenemos al teléfono. Nuestro pequeño homenaje a nuestro Manolo del Prica, que muchos os extrañaréis qué hace que Manolo no está aquí. Pues bien, sabemos que Manolo trae una información un tanto delicada y algo ha pasado en Málaga, que le han quitado un adoquín de la acera, ha metido el pie dentro y casi termina en urgencia. Manolo, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estamos?
¿Tan delicado?
No, terminé en urgencia.
¿Tan delicada era esa información que han intentado acabar contigo?
Yo creo que sí, por eso tiene que ser algo de la CIA o algo para que no pueda hablar.
Oye, que te mejores mucho, que ya hablando en serio, se ha fastidiado el tobillo, la muñeca.
Sí, sí, es que las calles de Málaga están hechas un asco.
Por eso no puede estar aquí con nosotros. Y él, que es fan de Camilo VI, la verdad que ayer pasarías un día delicado, ¿verdad?
Sí, sí, porque la verdad es que soy muy fan y se me ha vuelto casi un padre.
Sí, sí, doy fe, ¿eh? Manolo, Jaime se ríe, pero es verdad que Manolo, hace 20 años que lo conozco y va con las cintas de Camilo VI.
Vosotros sabréis que hay una leyenda que dice que Camilo VI era el anticristo.
vamos a respetar.
¿No lo sabéis eso? ¿De verdad que no lo sabéis?
No,
no estáis en Foro Coches, ¿no?
Sí. No, esa leyenda la desconocía.
Pues buscad, poned, además, hay una tienda que comercializa unas camisetas con Camilo VI con unos enormes cuernos. Y vamos, animo a que lo busquéis en Google porque me imagino que se acotarán las camisetas pronto.
Bueno, a ver, estamos aquí para hacer un homenaje a Camilo VI. Vamos a terminar de la mejor manera posible. Muchísimas gracias a todos los colaboradores. Ojo, Canal Misterio de iVoox, EDN Radio, Radio Mundo Insólito, Frecuencia Prometeus, Radio del Misterio, a todos nuestros fieles oyentes, que los podría decir a todos, pero es que no nos da tiempo, sabéis quiénes sois. Queremos que comentéis en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, que a partir de la semana que viene, pues por supuesto, volveremos a leer los comentarios y entre todos pues lo analizaremos. Mil millones de gracias a todos y nos vemos aquí la semana que viene en el Club de los Curiosos. Adeu.
Adiós.
Adiós.
Ahora estoy triste y cansado, mi camino de 3 años me parece que son 30, y qué más puede un hombre hacer si he de morir. Que se cumpla todo lo que tú quieres de mí. Deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver mi 107.1 FM.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then, taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.